Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
...180 minutos... duró un autogolpe, una detención, una nueva presidenta, más o menos así podría ser el resumen de uno de los momentos más tensos que se recuerdan en la historia reciente del Perú, que vio cómo durante esas tres horas se tambaleó el gobierno. Como en todo buen guión de una película, pues siempre tiene un protagonista. Era Pedro Castillo, que decía esto hace algo más de una semana.
Tomamos la decisión de disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente.
Así anunciaba el autogolpe de Estado, como en su día hizo el presidente Fujimori, eso sí, con la diferencia de que Castillo no contaba con el respaldo de nadie, ni militares, ni empresarios, ningún medio de comunicación. Durante su discurso se le pudo ver con la voz entrecortada, con las manos temblorosas. Su abogado, Guillermo Olivera, dejaba caer que alguien había intentado sedarlo, drogarlo con alguna bebida.
Cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida, una supuesta...
Lo cierto es que después de que lanzara este pulso al orden constitucional, el país se quedó en shock. Castillo se enfrentaba al tercer intento del Congreso para destituirle con pocas probabilidades de prosperar. Iba a salir reforzado tras esa jornada, pero decidió dar un golpe que finalmente se fue diluyendo con el paso de pocas horas. Desde el Congreso se aceleraba la votación para destituirle. En el mismo momento en el que esto sucedía, podíamos ver a varios familiares del ya expresidente abandonando las instalaciones con bolsas y con maletas. Castillo se metía en su coche rumbo a la Embajada de México con la intención de pedir asilo, pero fue detenido y llevado a comisaría. Pasaron los minutos y el país se encontraba sin presidente. Eran cerca de las 12 de la mañana en Perú cuando la vicepresidenta, hasta entonces Dina Boluarte, se convertía en la primera presidenta del país.
Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República desde este momento hasta el 26 de julio del 2026. Que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos.
Las reacciones políticas no tardaron en llegar. Rápidamente países de todo el mundo hacían pública su opinión. Uno de los primeros fue Estados Unidos, que a través de un comunicado elogiaba la actitud del Perú y se comprometía a trabajar con la nueva presidenta. Desde España también mostraron su apoyo por la normalidad democrática, al menos oficialmente desde el gobierno. Otra cosa es lo que piensa la parte de Podemos. En fin, no todos se han mostrado a favor. Así reaccionaba, por ejemplo, el presidente de México, López Obrador, que no se pierde una, cuando le preguntaban por el asunto.
Son varios gobiernos, pero México es México. Y somos libres, y somos independientes, y somos soberanos, y tenemos una tradición de política exterior. Y no, nos gusta el seguidismo.
Joder, sin comentarios. Bueno, Castillo permanece en prisión preventiva desde entonces. Esta noche se tomará una decisión definitiva, al parecer. Con esta situación, miles de peruanos se han echado a la calle para protestar por la detención del ya expresidente, unas concentraciones que pedían la convocatoria de un paro nacional, la liberación de Castillo y la convocatoria de nuevas elecciones. Manifestaciones que han sido reprimidas por la policía. Para que te hagas una idea, durante estos días han muerto 8 personas. La presión es tan fuerte que la actual presidenta se ha visto obligada a adelantar las elecciones para finales del año que viene. Además, con el objetivo de recuperar el orden público en las calles del gobierno, se ha declarado el estado de emergencia para un mes. Así lo anunciaba el ministro de Defensa, Alberto Otarola.
La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar que la declaratoria de estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
¿Qué está pasando en Perú? ¿Por qué se ha producido este autogolpe? ¿Seguirán las movilizaciones? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hoy hablamos de la crisis, otra crisis política en Latinoamérica, otra crisis en Perú. Los momentos e imágenes que llegan desde allá a nuestro país siguen preocupando a los cerca de 300.000 peruanos que viven aquí en España. Es el caso de Caterín. Lleva 5 años aquí y reconoce que la ciudadanía está muy cansada de tanto cambio político. No le sorprende lo que está pasando porque considera que era algo que se veía venir. Tan solo espera que con el paso de los días se tomen decisiones importantes que persigan el objetivo de unificar el país.
Y esperamos, sinceramente, desde el fondo de nuestro corazón, de que la situación política se pueda solucionar y que tantas diferencias puedan ser resueltas y que por fin los peruanos nos podamos unir y que las clases políticas por fin puedan tomar atención a todos aquellos reclamos que el pueblo peruano siempre ha reclamado, ¿no? La igualdad, la justicia, el bienestar.
Para saber un poco más sobre la actualidad, la realidad que está viviendo ahora mismo el Perú, país con el que nos unen tantas cosas en la historia, en la cultura, en tantos hermanos que tenemos aquí y allí, vamos a hablar con don Óscar Maurtúa de Romaña. Es el embajador de Perú en España. Embajador, Óscar, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación en el país? Después de una semana tan, tan extraña, tan convulsa, con acontecimientos en minutos que se iban sucediendo, ¿ahora mismo qué pasa en el Perú?
Hagamos una rápida contextualización. Tras declararse en la vacancia del expresidente Pedro Castillo, se procedió a la sucesión presidencial constitucionalmente prevista, asumiendo la presidencia del Perú la señora Dina Boluarte, quien de forma célere tomó juramento del nuevo gabinete ministerial con el objeto de apoyar el rápido restablecimiento del orden constitucional en el país. Sin embargo, tras esas primeras 72 horas, se han iniciado una serie de protestas, saqueos, que no poseen una interpretación única y que pueden verse desde distintos enfoques. En algunos casos, esto proviene de manifestaciones de lealtad al expresidente. En otros, como la eclosión de sentimientos de frustración.
Claro.
Frustración contenida por un sector de la población. Y en otros casos, como expresiones de violencia extrema perpetrada por grupos con un afán disruptivo, aunque con mi modesta experiencia puedo señalar que son minoritarios.
Embajador, ¿qué les dice cuando llaman a la embajada, cuando llaman al consulado, tantos miles y miles de peruanos preguntando por el país, por sus familias, muchos peruanos que ya tienen hijos absolutamente españoles como yo, porque ya han nacido aquí? Somos tan hermanos que casi todos ellos tienen familia con un DNI español. ¿Qué se les dice? ¿Hay mucho nervio? ¿Hay mucho miedo?
Hay desconcierto, hay ansiedad, naturalmente, pero nuestra labor es precisamente de serenidad, de aliento, de apoyo, ¿no? Y de hablar con claridad. Los despachos de noticias se generan y las comunicaciones en este mundo globalizado son muy fluidas. Creo que la decisión del gobierno de dictar una situación que permite el estado de emergencia, ¿qué supone esta declaratoria? Tiene el objeto de que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, restablezcan el orden interno del país en el marco de las disposiciones legales vigentes y que regulan el uso de la fuerza por parte de tales instituciones. En el estado de emergencia, ¿qué cosa es lo que se produce? El estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad de seguridades personales.
¿Qué mensaje de esperanza se puede transmitir? Algo así como, ¿y ahora qué? ¿Cuál va a ser el futuro, embajador?
Esto es muy importante. Primero, la presidenta tiene una amplia experiencia en la administración pública. hemos sido compañeros de gabinete por más de medio año. Si bien al asumir la presidencia hizo expresa voluntad y su intención de completar el periodo presidencial, porque no se olvide que la señora Boluarte ha sido la vicepresidenta del expresidente Castillo, ¿no? Es hasta el año, es del 21 al 26, el periodo de 5 años va del 21, de julio del 21 a julio del 26, pero sin embargo, haciendo eco del clamor popular, ha anunciado su voluntad de apoyar el adelanto de elecciones para el mes de abril del 24. Y escasamente hace breves horas ha hecho conocer que se encuentra ponderando inclusive que dicho adelanto electoral se concrete para fines del año 2023. Estamos a mediados de diciembre. El próximo año calculamos que tienen que ordenar, pero tiene que haber previamente, ¿qué tiene que haber? Reformas políticas, porque esta inestabilidad que vive el país, esta sucesión de 6 o 7 gobiernos en cinco años y medio, es inconcebible, es inédito, ¿no?
Total.
Ya figuras vacíos que tienen que ser ponderados, reformas que tienen que ser puntualizadas, y que es trabajo congresal. El Perú es un país grande y fuerte, sin duda sabrá salir adelante. Confío plenamente en que lograremos superarlas satisfactoriamente, porque siempre lo hemos hecho así. Como hombre mayor que ha dedicado su vida al servicio de los temas de gobernabilidad, sé que los peruanos tenemos un alma solidaria y una voluntad resiliente que crece ante las adversidades. A través de esta importante radio, un llamado a todos los actores políticos radicados aquí. Hay más de 300.000 en el Reino de España, al igual que quiero que se tome conciencia que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen que deponer actitudes para contribuir a la restauración de la estabilidad política.
Nos quedamos con ese mensaje. La verdad es que ese talante, ese tono y esa humanidad es la que expresan tantos miles y miles de peruanos que viven en casa, que es aquí, en España, porque esta también es su casa. Don Óscar Maurtua de Romaña, embajador del Perú, aquí en Madrid. Muchísima suerte y gracias, don Óscar. Cuídese.
Muchas gracias a ustedes por haber tenido la cordialidad de convocarme y siempre a vuestra disposición.
Seguimos
en
contacto.
Muy buenas noches.
Gracias, embajador. Buenas noches. Las protestas continúan en las calles de la destitución de Castillo. Miles de personas en ciudades como Cajamarca, Huancayo, Cusco o Puno siguen exigiendo la liberación del expresidente. En Lima la cosa está más tranquila. Nos lo cuenta así Gustavo.
Las protestas están bien fuertes, hay varios muertos y la policía está que intenta repelerlos pacíficamente, pero la verdad que la situación está bien grave aquí a nivel interno, más que todo en Lima. Las calles están tranquilas, pero aquí, por lo menos como le comenté, en Arequipa hay bloqueos de aeropuertos, de carreteras.
En este lugar, en Arequipa, se están produciendo los enfrentamientos más graves entre manifestantes y policías. Piero nos asegura que la ciudadanía está muy cansada de la corrupción constante de los políticos.
Ya es algo muy evidente, ¿no? La corrupción que hay, cómo manejan la Constitución a su antojo, cómo interpretan la Constitución a su antojo. Entonces, ya es muy descarado lo que están haciendo y creemos que hasta que no se llegue a un cierre del Congreso o a nuevas elecciones, esto no va a parar.
Vamos ahora a profundizar un poco más sobre lo que está pasando en el Perú, pero extendiendo la mirada a otros países de Sudamérica, porque cómo está el continente. Para ello, como siempre que le pedimos ayuda, nos la presta Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano para Asuntos de América Latina. Carlos, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Te esperabas, por hacer una introducción, Carlos, ¿te esperabas que Pedro Castillo tomara una decisión como ese autogolpe?
Quizá no tan extrema, es decir, Castillo había amagado jornadas y semanas previas a intentar la vía de la disolución del Congreso, pero hasta ahora se había mantenido en los límites de la legalidad, ¿no? Es decir, su alocución del otro día, lo que vino a poner de manifiesto, y de ahí esta idea del autogolpe, era que estaba dispuesto a cargarse todos los límites marcados por la Constitución del Perú, por las leyes peruanas, etcétera, ¿no? Ahora, quizá la gran paradoja de esa jugada es que se tiró a la piscina sin agua, ¿no? Hizo un doble mortal sin una red de seguridad debajo, ¿no? Porque a diferencia de Fujimori, con el cual de alguna manera se compara ese autogolpe en el año 92, en esta ocasión Castillo carecía del respaldo de las Fuerzas Armadas, de la policía, de las élites económicas, de las confederaciones patronales, inclusive de los sindicatos, por no hablar de la prensa. Pero yo iría más allá, y es que inicialmente ni siquiera contó con el respaldo de sus seguidores más directos, ¿no? Pero en la jornada del autogolpe y la jornada siguiente nadie salió a reivindicar la continuidad de Castillo en el poder.
Es verdad. La imagen, leyendo ese comunicado con los folios temblando, es una imagen para la historia, una imagen hasta cierto punto casi ridícula. ¿Cómo es el personaje?
Bueno, el personaje yo creo que es un personaje fiel a sí mismo, ¿no? Él es un maestro rural de origen campesino, una persona de origen humilde, modesto, pero que de repente se ve en una situación impensada, ¿no? Es decir, había un partido político, Perú Libre, cuyo no solo líder, sino dueño prácticamente, que es Vladimir Cerrón, no podía presentarse a las elecciones porque estaba inhabilitado por corrupción, y decidió elegir a Pedro Castillo, que era un líder sindical con un cierto carisma, para que fuera el representante, el candidato de su partido. Teniendo presente en ese momento, y eso era lo que creía Cerrón, y eso es lo que cree inclusive Castillo cuando acepta la candidatura, de que sus opciones de triunfo no eran mínimas, eran prácticamente nulas. Hasta 3 semanas antes de la elección, Castillo ni siquiera figuraba en las encuestas. En las 3 últimas semanas tiene una subida espectacular que lo sitúa en torno al 20% de los votos. Y esto es lo que finalmente obtiene menos del 19% en la primera vuelta, pero es lo suficiente como para ser el candidato más votado y pasar a la segunda vuelta. Una segunda vuelta que disputa con Keiko Fujimori, y aquí salta la otra sorpresa, porque de todos los candidatos posibles con los que se pudiera enfrentar en segunda vuelta, a la única a la cual le hubiera podido ganar, como efectivamente ocurrió, aunque por una diferencia en torno a 30.000 votos, es decir, prácticamente nada, era Keiko Fujimori. Con cualquier otro candidato, Castillo perdía, y de ahí que de repente se viera en una tesitura en la cual nunca pensó, en la cual o para la cual nunca se preparó, que no tenía experiencia, y de repente se encuentra al frente de la presidencia de un país como Perú, que es un país sumamente complejo, con una estructura social muy diversificada, una administración, un gobierno sumamente errático, con permanentes vaivenes, golpes de péndulo, modificaciones, cambios de gabinete, etcétera, etcétera.
A veces los periodistas, no digo los expertos y profesores como es tu caso, Carlos, cometemos el error de hablar de América Latina como una sola región, cuando aquello es de una heterogeneidad increíble. Desde México hasta Chile, imagínate si hay distintos problemas, distintas vicisitudes, sí, distintas circunstancias.
No te preocupes que yo también hablo de América Latina.
Te lo digo porque los que vamos por ahí de vez en cuando te das cuenta cuando pisas cómo cada uno tiene su mundo, ¿no? El Perú en concreto, por razones históricas, hasta simbólicas, es muy particular. ¿Cuáles son, si tuvieras que hacer un esquema en clase, de 5 o 6 denominadores comunes que dices, esto está llevando a todos estos países a unos populismos tan raros como Castillo?
Bueno, lo que hay que entender ahí es que hay una creciente insatisfacción con la democracia, con los partidos políticos, con las instituciones, y que esto no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, ¿no? Yeah. Es verdad que en América Latina cada país es una entidad, tiene su propia experiencia, su propia trayectoria, pero miremos aquí a nuestro vecino Italia, ¿no? Es decir, ¿Por qué los italianos eligen a una populista de derecha con grandes añoranzas por el Benito Mussolini, por el fascismo? Porque han probado una gran cantidad de experiencias diferentes, todas fracasadas. Ninguna solucionó sus problemas. Con Meloni no tienen grandes expectativas, pero bueno, es una experiencia diferente, nueva. Bueno, a ver qué pasa. Y esto es lo que nos está mostrando, es que no solamente están surgiendo populismos de izquierda, están surgiendo populismos de derecha. El caso de El Salvador con Nayib Bukele, por ejemplo, es un claro ejemplo de esto, ¿no?
Sí, o Brasil antes de ayer, vamos.
Con Brasil con Bolsonaro, en Argentina está emergiendo un líder que se presenta como un ultraliberal, un anarquista liberal, como es Javier Milei, que bueno, está viendo cómo sus opciones de llegar a la presidencia del país, si la oposición termina fagocitándose entre sí y llega desunida a octubre del año próximo, que es cuando son las elecciones presidenciales, pues está ahí, ¿no? Entonces, lo que hay es un rechazo brutal de los oficialismos. Los que tienen que gestionar tienen grandes dificultades para cumplir con sus promesas. La gente está muy cansada, muy saturada, y está dispuesta a probar cualquier cosa que le solucione sus problemas.
La pregunta del millón, en el caso concreto de Perú, Carlos, sería: ¿y ahora qué? Con Dina Boluarte, con ese anuncio de elecciones, no se sabe cuándo, ¿y ahora qué?
El problema es que el sistema político peruano es un sistema endemoniado, ¿no? Es decir, es un sistema que ni es estrictamente presidencialista, como la mayor parte de los sistemas políticos latinoamericanos, ni tampoco es un sistema parlamentario. Es un sistema que ha combinado lo peor del parlamentarismo con lo peor del presidencialismo. Entonces, algunos piensan, y yo creo que erróneamente, que la convocatoria de elecciones anticipadas es la solución a los problemas del Perú, pero esto no es así, porque bueno, ahora había un presidente teóricamente de izquierdas al que vacaron, al que cesaron, Pedro Castillo. Pero antes, al que vacaron, al que cesaron, era un neoliberal como Pedro Pablo Kuczynski, que estaba en las antípodas, y el sistema político reaccionó de la misma manera, ¿no? Entonces, si no hay una profunda reforma política, una profunda reforma del sistema político que modifique el funcionamiento del Parlamento, de la presidencia en profundidad, seguiremos dando vueltas alrededor del mismo eje.
Pues, como dicen las series, continuará. No solo en el Perú, sino en todo el continente. Carlos Malamud, como siempre, gracias por la clase. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Hemos hablado en nuestro tema del día de la situación del Perú, por tantas razones, por tantos peruanos que viven en España, por la propia historia de la región y lo que supuso hace 500 años esa tierra. Nos unen tantas cosas que nos parece un asunto muy, muy importante lo que está pasando en Perú. Esos populismos de todos los colores en América Latina, desde México hasta Chile, cada uno con su idiosincrasia, sin duda alguna, cada uno con su importancia. Deberíamos mirar mucho más a lo que está pasando en Hispanoamérica, y aquí en La Linterna lo intentamos hacer. Por ahora en Perú, manifestaciones en las calles, 8 muertos, adelanto electoral, un expresidente que permanece en prisión, otro. Aquí en España, lo dicho, más de 300.000 peruanos, como nos decía el embajador, siguiendo atentamente lo que está ocurriendo en su país.